Capital Radio. Siente los mercados. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. La cadena de Glamping Cambao lanza su modelo de franquicia, una franquicia innovadora que les presentaremos en unos minutos. Y vuelve la rueda del marketing con Getting y a dos colores, un espacio en el que hablaremos de temas clave para las empresas y para las franquicias. Marketing, diseño, estrategia, consultoría, redes sociales, todas las claves para que su negocio alcance el éxito deseado. Y por supuesto no faltarán las noticias del sector, así que no se muevan porque arrancamos.
Franquicias de éxito.
La cadena de Glamping Cambao lanza su modelo de franquicia y hoy queremos conocer de cerca este modelo de negocio. Hablamos para ello con José Luis Ávila, Chief Growth Officer de Cambao. José Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, Mabel, encantado. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, es un placer tenerle aquí con nosotros. Y lo primero, para quienes no lo sepan, ¿qué es el glamping? Cuéntenos.
Pues mire, la palabra glamping proviene de la fusión de la palabra glamour y camping. Entonces, podemos decir que el glamping es una forma de camping que combina la experiencia de estar al aire libre con las comodidades de un hotel. Principalmente o generalmente son alojamientos únicos, como tiendas de lujo, vemos también algunas marcas que hacen cápsulas transparentes, tiendas en los árboles, yurtas. Estas suelen estar equipadas con mayor confort y equipamientos que lo que fuese el camping normal. Podemos encontrar generalmente baños privados, pero es importante remarcar que el glamping tiene que estar relacionado con la naturaleza. Entonces, esta es esta conexión de un alojamiento en un espacio único en el medio ambiente.
Bueno, pues ya que sabemos lo que es el glamping, vamos a presentar la marca, vamos a presentar a Cambao. Cuéntenos, ¿en qué consiste?
Ahora sí, ¿cómo, qué es Cambao? ¿De dónde venimos? Nosotros Cambao somos una marca sevillana, somos los líderes del sector del glamping. El modelo fue creado por nuestro founder Salvador Lora. Nacimos en 2016. Nuestra fuerza viene realmente del concepto único que tenemos. Somos la única marca en el sector, en toda Europa, la cual diseña, fabrica de manera artesanal en nuestras fábricas de Sevilla todos nuestros alojamientos. Ofrecemos entonces un alojamiento en plena naturaleza, con muchísimo confort. Son tiendas completamente equipadas, ¿vale? En las cuales mezclamos un diseño único que permite al visitante encontrarse en un lugar completamente maravilloso o que le cambia de experiencia en espacios únicos de la naturaleza. Además, con la experiencia del camping. ¿Qué quiere decir? Nosotros convertimos aquel camping de toda la vida en un lugar más cómodo y factible para facilitar las vacaciones para aquellas personas que jamás han pensado irse de camping por los líos que esto conviene, que hay que comprarse la tienda, llevar las cosas, montar. Entonces, no solamente era complicado irse de camping, sino también no era ecológico. Ahora nosotros combinamos sostenibilidad con nuestras tiendas que son efímeras. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes montar y desmontar al final de la temporada. La madera que utilizamos en nuestras tiendas es 100% responsable. y además que hemos conseguido un éxito extraordinario. Al día de hoy, campao es una palabra más buscada que la palabra glamping. En España, por ejemplo, estamos muy contentos de cómo el público nos ha recibido.
Qué interesante. ¿Y qué les impulsó, José Luis, a dar el salto al mundo de la franquicia?
Lo que nos ha impulsado a hacer el salto al mundo de la franquicia fue el número de solicitudes que teníamos, además de nuestra hipercrecimiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En Campao hemos encontrado un éxito rotundo año con año desde nuestro nacimiento en 2016, que nos ha permitido, hemos rápidamente nosotros conseguido partes del mercado. Hoy en España, a 2 horas de cualquier lugar donde te encuentres, puedes encontrar un campao, pero seguimos recibiendo muchísimas solicitudes para poder seguir creciendo tanto en España como en otros países al internacional. Y lo que dijimos fue, vamos a aprovechar esta necesidad que existe de nuestro producto y fusionar y acompañar y permitirnos que nos acompañen emprendedores locales que conocen ya sus regiones y que tienen un poco de experiencia para poder lanzar nuestro producto. Una ventaja fuerte que tenemos es bastante sencillo, es que nosotros controlamos toda la cadena de valor. Tenemos equipos tanto como si fuésemos nuestra propia agencia de marketing. Escuché que van a hablar un poquito de marketing y de estrategias de venta. Nosotros somos un caso de éxito. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este año justo llevamos un premio como mejor estrategia de marketing en el sector turístico de Tecnotel. Somos una marca bastante revolucionaria con todo un equipo de marketing, un equipo de revenue, y entonces el poder fácilmente o más rápido poder llegar a cualquier lugar del mundo con nuestro producto es lo que nos ha motivado a lanzar el modelo de franquicia.
¿Y es un buen momento este para invertir en este sector?
El sector,
¿qué momento atraviesa? Eso es, el sector.
Claro, es que es un momento de un boom. Esto nos dimos cuenta nosotros, comenzó justo después de la pandemia, en la cual los ciudadanos, las personas, los usuarios están buscando conectar con experiencias. Ya no buscamos solamente lo que era el llegar a un hotel y dejar nuestras cosas. Los viajeros están volviendo más exigentes en su búsqueda de experiencias, lo cual nuestro alojamiento realmente completa esto. Una prueba de este boom del glamping es que hoy más y más alojamientos se están proponiendo en diferentes plataformas, y dentro de mismo nosotros Campao, yo te puedo decir, yo llegué a Campao en el 2021, en 2022 vendimos 8 millones de euros, en 2023 vendimos 23 millones de euros, y este año justo acabamos de cerrar nuestra temporada con 32 millones de euros. El éxito es rotundo, el crecimiento es bastante fuerte, y nos damos cuenta que de hecho la solicitud de nuestros clientes para que estemos presentes en más lugares sigue siendo creciente. Entonces, vemos la necesidad del glamping, vemos el éxito del producto y además la conexión con nuestros clientes. Hoy hemos creado una comunidad maravillosa de viajeros que les encanta conectarse con la naturaleza. Tuvimos la suerte de ser una empresa que nació de las redes sociales. Fueron los influencers, fueron nuestros propios visitantes que pasaron en sus redes sociales la experiencia que vivieron al llegar a nuestras tiendas, que es bastante única, y esto fue lo que creó la fiebre, al menos en España, del glamping. Muchos españoles, de hecho, dicen, me voy a Campao cuando se van de glamping, aunque en varias ocasiones no fueron a un Campao por el hecho de que ya relaciona la experiencia glamping con Campao.
Qué interesante, qué curioso. Bueno, pues eso es que lo han hecho muy bien, eso seguramente es signo de que van por el buen camino, pero vamos a hablar del modelo de negocio. Este es un programa de franquicias y esta no es una franquicia al uso. ¿Frente a qué modelo de negocio nos encontramos?
Claro, nosotros tenemos una franquicia, un modelo bastante único. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nos adaptamos realmente al franquiciado o al inversor que se acerca a nosotros para entender el proyecto. Lo principal es que nosotros el modelo de negocio se centra en ofrecer una experiencia completa de glamping, no solamente en la instalación de alojamientos. A diferencia de otras franquicias, nos enfocamos en la creación de un ambiente entero, de una marca distintiva. O sea, acompañamos al franquiciado para determinar hasta dónde quiere llegar o cuánto quisiese invertir, porque somos toda una experiencia. ¿Qué quiere decir? Acompañamos el alojamiento, tanto la operativa como la tecnología que el profesional utiliza para la gestión interna de sus propias herramientas. Todo es desarrollado dentro de Campao, lo cual nos permite tener una independencia tecnológica. Acompañamos con un apoyo integral a nuestros franquiciados, y lo que es clave es la es el poder ingresar en nuestro canal de venta. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que nos escuchan desde su hogar, desde la radio, que trabajan, por ejemplo, en el sector hotelero, sabemos que en un hotel, por ejemplo, la venta directa de un hotel, si hablamos de un hotel que tiene muchísimo éxito, va a mantenerse en un 20% de venta directa. Va a tener que vender principalmente vía diferentes canales como Booking, Airbnb o diferentes canales de distribución. Un ejemplo de cómo Campao está fuera de esta normativa, somos muy disruptivos. Nosotros vendemos más del 70% de nuestras ventas en nuestro canal directo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro propio e-commerce, nuestra página web de Campao y nuestra central de reservas. Entonces, tenemos ya esta fuerza de venta directa, la cual nuestros franquiciados pueden beneficiar. No solamente de esto, hay que saber, como te mencioné un poquito de la parte del tema de marketing, cuando lanzamos una empresa, el llevar un éxito a las redes sociales hoy es necesario y fundamental, pero es bastante complicado este mundo de la nueva generación para los profesionales ya un poquito de mi generación, que encontramos esto un poquito ya algo nuevo. Nosotros acompañamos al franquiciado para poder transmitir el mensaje y la belleza verdadera de su alojamiento y su producto a su mercado local. ¿Vale? Hasta ahora, ¿es que te pareció claro?
Sí, totalmente. José Luis, me queda poquito tiempo. Me gustaría preguntarle por la inversión necesaria para montar un glamping, porque me imagino que debe ser elevada, ¿no? Y debe requerir unas necesidades específicas.
Requiere necesidades específicas. Lo que yo te decía, Mabel, hace unos momentos, es que nos adaptamos realmente al franquiciado. Nosotros estamos a la escucha de proposiciones. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo encontrarme un franquiciado que me dice: José, yo tengo un terreno frente a la playa en un lugar magnífico, pero tiene una inversión de 20,000 euros y tiene un terreno limpio. Nosotros podríamos acompañar para buscar una colaboración en la que Campao también hace una inversión para poner el alojamiento en norma. Otra podría ser un franquiciado que llega con un capital más importante, pero quiere una participación inferior. Nosotros podríamos llevar, gestionar y operar la franquicia del franquiciado si así lo desea. Para que nosotros podamos iniciar conversaciones con un franquiciado, a los que estén interesados que puedan contactarnos, nos gustaría idealmente conversar con inversiones a partir de 20,000 euros, lo cual te puedes ver que son inversiones bastante pequeñas comparado con una inversión cuando quieres poner un alojamiento turístico. Es la fuerza que nosotros tenemos al ser fabricantes de todo el canal de producción, tienda, tecnología y operativo. Podemos fácilmente acercarnos y apoyar a un franquiciado. La clave de esto es que el franquiciado pueda ya tener una propiedad, idealmente en un espacio natural único, y si no la tiene, con la inversión nosotros podríamos ayudarle a acompañar la selección de la mejor región o zona para la instalación.
Interesante propuesta a la que nos llega hoy desde Campao, José Luis Ávila, Chief Ground Officer de Campao. Un placer haber charlado con usted y nada, que sigamos yendo de glamping.
Gracias, Mabel. Espero que nos puedas visitar a uno de nuestros destinos para tomar un poco el sol. También a los radioescuchas les invito a que se puedan dar una vuelta a disfrutar alguno de nuestros destinos y así inspirarse para ver si quieren invertir en el mundo, en este mundo tan creciente del glamping y del turismo sostenible y respetuoso del medio ambiente.
Por supuesto. ¿Vale? Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chao.
Y Y vamos con las noticias del sector rodilla, la cadena artesana que lleva 85 años fabricando, elaborando sándwiches, acaba de abrir un nuevo restaurante.
Con una superficie de 121.078 metros cuadrados y un equipo de 13 empleados, el nuevo local no solo destaca por su diseño moderno y acogedor, sino también por la integración de las últimas innovaciones tecnológicas en la restauración. Estas tecnologías lo posicionan como el local más avanzado de rodilla hasta el momento.
Y Crack quiere ampliar su presencia en las calles de las principales ciudades del país a través de franquicias.
La compañía, fundada en 1990 por Juan Carlos Fontán como una pequeña zapatería de barrio en Pontevedra, cuenta actualmente con una fuerte presencia online en España, Alemania, Francia y Portugal, además con 61 puntos de venta físicos distribuidos por toda España y Andorra, siendo 12 de estos franquiciados.
Y terminamos con Favorit, que refuerza su expansión mediante el modelo de franquicia.
Favorit, la famosa cadena de cafeterías que terminará este 2024 con 30 locales, ha decidido reforzar su expansión. Lo hace mediante el modelo de franquicia y para ello se apoya en Mundo Franquicia, una consultora con más de 25 años de experiencia en el sector.
Y ya está aquí la rueda del marketing con Hetin y a dos colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Y ya estamos aquí una semana más. Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el espacio marquetero de la semana de Capital Radio, donde le damos vueltas y vueltas a todas las novedades del marketing. Hola Raquel, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Eva. Pues encantada una semana más de estar aquí contigo y con nuestros oyentes. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy estamos con José Ricardo Chao, director creativo de Adicta. Bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, que te tenemos aquí, cuéntanos un poquito cuál es tu función en Adicta, cuéntanos un poquito sobre Adicta.
Pues mira, yo en Adicta soy director creativo, soy el socio fundador y junto con mi socio Francisco García, pues creamos un estudio de, un pequeño estudio de diseño y comunicación hace más de 30 años y lo empezamos un poco enfocado en la utilización de los ordenadores. En aquella época, tú imagínate, hace 30 años, lo hacíamos todo de manera manual, todo era muy muy manual, muy muy artesanal, y con la incipiente de la llegada de Internet y los ordenadores, pues un poco creamos un estudio con la denominada llegada de la autoedición, los ordenadores de Apple Macintosh, que en aquella época eran los equipos profesionales.
Eran los primeros huevitos.
Sí, y pues eso fue un cambio generacional en el mundo del diseño, porque de una manera artesanal llevarlo todo a la digitalización, pues fue algo bastante bastante novedoso en aquella época. Hubo un cambio de paradigma. En aquella época lo que pasó fue un cambio generacional también, una revolución industrial, como si dijésemos, en el sector. Y nosotros pues nos decidimos a montar un estudio y pues llevamos ya casi 30 años desde entonces.
Y ahora de repente viene la IA y nos lo revoluciona todo, que ibas a contarnos un poco cómo la IA, cuéntanos un poco cómo la IA ha afectado a los procesos de trabajo y cómo en Adicta habéis dado este salto, ¿no?
Pues mira, la IA ha sido una auténtica revolución, es como trabajamos en los estudios creativos ahora. Nos permite automatizar tareas muy repetitivas, pues lo que aporta poco valor dentro de los estudios, pues lo que hacemos es externalizarlo a la IA, como si dijésemos. Es un socio más, un trabajador más.
¿Es un socio o es un becario?
Un becario.
Pero entonces, ¿los diseñadores tienen que estar asustados o no? ¿O no va a reemplazar la IA?
Pues mira, nosotros creemos que la IA no va a reemplazar a los O sea, no va a reemplazar las tareas creativas de los diseñadores. Lo que va a hacer va a ser amplificar sus funciones, porque lo que hace es permitirnos explorar cosas nuevas, ideas nuevas. Nos aporta valor en todo lo que hacemos y todo lo que desarrollamos. No es una cosa, para nosotros es más una ayuda que algo que a lo que tengamos que tener miedo.
Porque ¿en qué tipo de áreas, por ejemplo, estáis trabajando con la IA en Adicta?
Pues mira, en Adicta, nosotros, por ejemplo, creamos una especie de GPTs, ¿conocéis ChatGPT?
Uh-huh. Sí, pues por supuesto que lo conocemos.
Nos permite crear GPTs para nuestras labores de brainstorming, por ejemplo. O sea, nosotros hacemos sesiones de brainstorming con la IA, en la que la IA es un participante más de ese brainstorming y nos ayuda pues a generar ideas
claro,
nuevas.
Claro, porque nosotros lo que vemos en mi agencia, al menos, es que la IA es como que toda esa parte compleja del briefing inicial, uh-huh, te ayuda a avanzar de una forma mucho más rápida y mucho más ágil en el equipo, ¿no? Sí. O sea, tienes un punto de partida que otras veces era mucho más complejo tenerlo cuando no tenías la IA. Claro. Entonces, partes de algo que ya te van dando, aunque luego tienes tú que darle
toda la vuelta.
Sí,
te ayuda a crear patrones, proponer ideas iniciales y luego eso lo vas trabajando. O sea, realmente es un trabajador más que tienes tú en tu estudio y que cosas que a lo mejor a ti no se te pueden ocurrir, pues se le puede ocurrir a la inteligencia artificial.
Claro, es un punto de partida que muchas veces dentro de las agencias, sin exagerar, el 35-40% del trabajo inicial es justamente eso, es ese punto de partida que es lo más complejo, ¿no? Luego a partir de ahí ya vas tirando de los hilos, uh-huh, porque ¿qué es lo que no hace la IA que sí hace un equipo humano?
Pues sobre todo es lo que aporta el equipo humano es la cercanía con el cliente. O sea, una IA no conoce a tu cliente. Una IA, o sea, lo que está analizando es datos y te hace predicciones sobre datos que tú le has dado, pero lo que es el conocimiento del cliente, la parte emocional, sigue siendo un componente totalmente humano y, o sea, depende del equipo creativo.
Claro, el otro día me decían a mí, claro, es que la IA lo que hace es trabajar sobre cosas que ya están hechas. Entonces, lo difícil, claro, de la parte creativa es un poco el tirar de hilos que no existen, ¿no? Que es quizás lo que nosotros aportamos valor cuando trabajamos en la parte creativa de un proyecto. Y esto la IA no puede.
Uh-huh. Claro, yo por ejemplo creo que te ayuda mucho a ahorrar tiempos en determinados procesos, por ejemplo, de búsqueda de información. O sea, si tú tienes que escribir un artículo para un post, por ejemplo, para un cliente de un tema que no controlas, pues tú a nivel humano hubieras buscado en tal, te hubieras informado, hubieras... Y todo eso tarda X tiempo. La IA, por ejemplo, en ese tipo de cosas creo que...
Sobre todo búsqueda de información, análisis, claro, de datos. O sea, análisis ingentes de datos pues te ayuda a resumirlos de una manera espectacular, o sea, que hace cosas que
eran
inimaginables.
Claro, pero luego le dices, hazme un logo con no sé qué, te presento unas cosas que ni el cuñado, o sea, los cuñados de mis clientes hacen mejor el logo que la IA a día de hoy. Creo que la parte creativa gráfica, me refiero a la parte gráfica, todavía le falta un poco, ¿no? Porque incluso yéndote a herramientas potentes de IA, uh-huh, está un poco coja la IA. ¿Vosotros tenéis trabajáis con herramientas de IA gráficas?
Nosotros trabajamos, realmente nosotros los diseños los hacemos de forma manual. O sea,
desde cero, no utilizáis la IA para nada.
La IA lo que te puede aportar son ideas.
Claro,
y a partir de esas ideas tú generas nuevas ideas.
¿Y sabrías decirme de memoria algún programa que te genere ideas? Porque sé que ChatGPT tú te pones y, uh-huh, le dices, pues el DALL-E este,
sí,
me lo dices. O me han hablado de algunas herramientas que no te valen para presentar un logo, desde luego que no, pero a lo mejor para que sí te den ese salto de, mira, parte desde este punto. ¿Alguna que te venga a la cabeza que podamos decir?
Pues mira, nosotros a nivel fotografía y a nivel imagen y diseño utilizamos una herramienta que se llama Midjourney.
Ay, sí, la conozco.
Midjourney es realmente, yo creo que es la más potente de todas a nivel gráfico, a nivel estético, es la que consigue mejores resultados. Y ahora pues hay nuevas herramientas como Flux,
El Flux también me han hablado de ella, que dicen, sí, que está muy bien. ¿Y qué tal? ¿Es complejo trabajar con ellas? Es decir, los prompts que tienes que darle para que la gente nos entienda. Tú cuando haces un proyecto con IA no dices, hazme un logo. No. Tú a la IA le tienes que dar muchísimos datos. Eso es decir, pues dame un logo para esta empresa, el cliente potencial de esta empresa es esta, lo que quiero transmitir con esta imagen creativa es
Tú tienes
esto.
Que dar un briefing a la IA.
Un briefing, pero muy, muy completo.
Pero que yo hay veces que pienso, casi tardo menos en diseñarlo que en darle el prompt, ¿sabes?
Sí, o sea, efectivamente. Además es que la tienes que hablar en inglés, porque realmente en castellano pues entiende realmente poco.
En castellano a veces es complicado.
En castellano
sí.
Es complicado hablar con ellos.
A ver, luego existen trucos. Yo, por ejemplo, en mi agencia tengo los prompts creados en Excel, de tal forma que si uh-huh. cambio el buyer persona, cambio el objetivo, sí. directamente me hace los prompts para poderlo hacer. Pero estas IAs trabajan igual, ¿verdad? A nivel gráfico, de gestión de contenidos, tú le tienes que dar un prompt lo más completo posible.
Eso es lo más detallado posible.
Y también tienes que decirle, como le digo yo, respira, hazlo con calma, sé que me vas a hacer un trabajo genial, confío en ti, o no te hace falta decirles.
Pero, José Ricardo, si miras de hace 5 años, uh-huh. hace 5 o 10 años,
sí.
¿Cuál crees, o sea, la IA ha sido la dificultad más grande o el cambio más grande con el que te has encontrado o no? No sé, si miras en el mundo del diseño, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo lo habéis...?
En el mundo del diseño lo que ha cambiado no ha sido la IA. La IA nos lleva cambiando hace 2 años, pero hace 5 o 10 años realmente el cambio fue el branding. O sea, el crear el pasar de diseños estáticos a diseños más... O sea, a crear realmente experiencias. O sea, tú lo que tienes que contar con los diseños son historias, tienes que dar emotividad, tienes que dar... O sea, es realmente el meter el branding dentro de la comunicación de las empresas, yo creo que ha sido el cambio fundamental. La IA es mucho más...
es como una herramienta, como cuando apareció After Effects o alguna de estas, ¿no? O sea, al final uh-huh. es una herramienta claro. que ayuda.
Sí.
Está claro que Adicta estáis en la super vanguardia del branding y del diseño gráfico. ¿Puedes prever cómo va a ser el futuro? O sea, ¿en qué parte, cómo va a influir la IA en todos estos procesos? ¿Será capaz de manejar esa parte emocional que en el branding es fundamental? Justo lo acabas de decir, sí. ¿no? O sea, la diferencia que trabajaste en Más Bestia es de diseño gráfico a branding, todo lo que supone eso. ¿Será la IA capaz de transmitir esa parte emocional a las marcas?
De momento no lo hace.
¿Pero será capaz? ¡Pringate!
¡Mójate!
Yo creo que será capaz.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que sí.
¿Y entonces dónde quedará la
parte humana? En cuanto lleguemos a la inteligencia artificial general, que es a lo que nos dirigimos, pues yo creo que lo llegará a hacer.
¿Y entonces nosotros, los diseñadores gráficos?
Yo creo que los... O sea, tú no puedes dejar una empresa en manos de una IA, de momento.
Total.
De momento.
Bueno, ya veremos.
Pero los diseñadores gráficos, pues la utilizarán, vamos, va a ser un proceso de utilización, o sea, va a ser un compromiso hombre-máquina, que lo que vamos a hacer va a ser, pues llevarlo en el día a día. No va a ser una, o sea, va a ser un proceso gradual. Pero al final la inteligencia artificial nosotros la consideramos una herramienta más que un...
Exacto, trabajaremos.
Y que ha venido para quedarse, además.
Sí, eso está claro.
Y trabajaremos como trabajamos cuando llegó Internet o como uh-huh. cuando llegaron cualquiera de las herramientas, ¿no? Tendremos que cualificarnos en todo aquello que la IA al final nos llegue. ¡Qué súper interesante! Tienes que venir otro día, pero hablar todavía más de la IA en nuestro podcast.
No, y más del branding, que al final yo creo que muchos de nuestros oyentes, ¿sabes? Pequeñas empresas y tal, esto del branding se les queda así como súper grande, ¿no? Como esto es muy de gran empresa y al final...
No, el branding no, para nada es de gran empresa. Realmente todas las empresas tienen que tener su branding.
Pero ¿dónde lo puede hacer el cuñado, el logo?
Es que el branding no es solo el logo, el branding. Pero
manía
es...
los cuñados, aquí
es que en este programa los cuñados no nos gustan nada. El mío sí.
A mí no me gustan los cuñados tampoco.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas. Te invitamos a que vengas otro día a hablarnos de branding, perfecto, de diseño y de IA. Dejaremos en los comentarios del podcast todos los datos de Adicta para que la gente os pueda localizar. Uh-huh. Y sí, ha sido un súper placer.
Nos tenerte. Quedamos con la idea entonces de que la IA no va a quitarnos el trabajo a los diseñadores, sino que, bueno, que de tiene momento que ser algo con lo que puede dar un giro a la estrategia de marketing o a la estrategia, uh-huh, de diseño, lo que tenemos que experimentar, sí, y bueno, y aprovecharlo como recurso que...
Un poco lo que nosotros decimos es que pues también los diseñadores que no utilicen IA al final van a ser los que se van a quedar fuera.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Seguiremos dándole vueltas y más vueltas a todo el tema del diseño, marketing y branding. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos.
Venga, chao.
Chao, chao.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar.